RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Eliana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Patricia Zapata, Daisy Hurtado, Edwin Arenas, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Javier Godoy, Karen Llanes, Ángela Botero, Joana Caicedo, Jorge Castro y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack...
Comets are still headed.
What else is on?
Yeah, let's see what else.
Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's the Truman Show!
Yeah!
Good morning!
Good morning!
Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
What if? No scripts, no cue cards.
Morning, Spencer! How's it going?
What if you were watched every moment of your life?
How many cameras you got there in that town?
5,000.
I believe Truman is the first child to have been legally adopted by a corporation.
That's correct.
Brilliant.
What if everyone you knew was pretending?
Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe.
That's amazing.
What if your world was make-believe?
Cue the sun. While the world he inhabits is counterfeit.
I'm not allowed to talk to you.
That's how I look.
Un saludo para todos. El fragmento que acabamos de escuchar es el tráiler de la película The Truman Show, de la cual hablaremos en esta emisión del programa. Esta película estadounidense de drama fue producida en el año 1998 y se da en medio de un contexto social en el que los medios de comunicación masiva tienen un protagonismo total y lograr los ratings más altos de sintonía son el objetivo. Por esta razón, el creador del programa, Christoph, supervisa cada escena y cada desenlace del show.
Sí, Jorge, y hablemos un poco acerca de lo que trata la película. Truman Burbank vive toda su vida en un reality show sin saber. Su vida es una creación del director del programa, Cristo, que hace las veces de Dios diciendo qué pasa y qué no con los personajes. Truman es un agente de seguros. A lo largo de 30 años de su vida ha vivido en una burbuja que tiene por realidad. Sin embargo, comienza a sospechar, pues ve cosas raras y que algo no está bien por cosas que detonan su curiosidad y abren la ventana a la duda, como es, por ejemplo, recordemos el inicio de la película en la que hay una escena que cae una lámpara del set de grabación, cosa que lo inquieta bastante. Truman se enamora de Lauren. Ella es una extra que es sacada de escena luego de esto, ya que Meryl es la actriz que destinan para su esposa. O sea, acá no hay espacio para situaciones que se salgan del parámetro impuesto por Cristo, por lo tanto, la sacan de escena. Bueno, luego de varios episodios de quebrantos emocionales, de dudas del personaje respecto al rumbo de su vida, Truman, ¿qué hace? Pues decide emprender la huida, logrando así salir de esta burbuja.
Estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas. Estamos cansados de los juegos pirotécnicos y efectos especiales. Mientras que el mundo en que vive es en algunos aspectos falso. No hay absolutamente nada falso en Truman. No hay guiones, no hay trucos. No se trata de Shakespeare, pero es genuino. Es una vida.
No puedo más.
En vivo.
Tendrán que seguir sin mí. Ni hablar me oíste. Llegarás a lo alto de esta montaña, aunque te rompas el alma.
Sabemos que muchos televidentes lo ven toda la noche.
Estás loco, lo sabías.
Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la película que estamos abarcando el día de hoy, The Truman Show. Bueno, y les cuento además que los factores detonantes de la problemática de la película es la prematura muerte de su padre, con el fin de trazar una ruta de miedos e inseguridades planteados estratégicamente, al igual que su carrera, su trabajo exitoso en la aseguradora, su matrimonio inducido y las demás experiencias vividas e información recibida por los medios de información dispuestos para este fin. Logran que los actores que intervienen en las escenas de vida de Truman tengan total relación con su entorno en general, permitiendo fabricar su historia de vida, inseguridades, altibajos emocionales y logros.
Así es, Johanna. Y es que analizando la película, el engaño aquí es el factor predominante, ya que es la base de la construcción de la historia. Ya que, bueno, el hecho de fabricar cada experiencia del protagonista para obtener las reacciones que disparan el rating del programa y poder obtener beneficio de ello, pues hace que tanto Truman como los que hacen de falsos televidentes y el propio televidente que somos nosotros, nos enfoquemos y nos metamos cada vez más en la película, sintiendo el drama y las emociones que vive Truman y su entorno.
Mira lo que me dieron gratis en el almacén. Es el amigo del chef. Corta, raya, pela, todo en uno. No necesita afilarse y no se daña en el lavaplatos.
¡Vaya! ¡Es asombroso!
¿Truman? Te falta un pedazo.
¡Ah, cielos!
Seguimos en Sondra y acabamos de escuchar una de las escenas de la película de Truman Show. Y les cuento, queridos oyentes, que esa película fue dirigida por el australiano Peter Weir, quien recibió en el año 2018 el gran premio honorífico del certamen en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, en España. Bueno, él aseguró que cuando rodó esa película no se podía imaginar hasta qué punto iba a ser tan profético, y agregó que está fascinado por el hecho de que la película siga tan viva y haya madurado tan bien. En los 20 años que han transcurrido desde que Jim Carrey interpretó a este personaje Truman, la tecnología ha cambiado nuestras costumbres hasta tal punto que lo que en aquel entonces era pues ficción, ahora es una realidad. Y son muchas las personas que se dejan filmar en todo momento dentro de un reality show, o lo que muestran cotidianamente desde su intimidad hasta a través de las redes sociales. Bueno, es evidente que el desarrollo de las tecnologías de la información tiene efectos beneficiosos y pues facilita obviamente el trabajo y la difusión de la información, pero también puede ser muy peligroso. Esto es lo que ha afirmado el director Peter Weir. Y también destacó que en el momento del film, en el que un espectador pregunta por qué Truman no se cuestiona lo que está pasando a su alrededor, y cómo es posible que se crea la gran mentira dentro de lo que vive. Bueno, el creador del programa de televisión en el que vive Truman responde, porque tendemos a aceptar la realidad que se nos presenta. Eso fue lo que nos recordó Will, en referencia a la poca capacidad crítica del ser humano.
Silena, además te cuento que los dos actores que llevan el peso de la película son, por supuesto, Jim Carrey, bueno, que por cierto es acá donde hace él su primer papel dramático, y Ed Harris. Ambos actores fueron galardonados con el Globo de Oro. Jim Carrey por como mejor actor dramático y Ed Harris como mejor actor de reparto.
Sí, Daisy, y ahora te cuento un dato curioso que me llamó bastante la atención de esta película. Fue que es una versión cinematográfica del mito de la caverna de Platón, que nos advertía sobre los peligros de la televisión y de las telecomunicaciones en general, justo en un momento en el que todavía no se había generalizado el uso del Internet. ¿Qué tal?
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Esto es cerveza.
¿Sabes? Estoy pensando en salirme, Marlon.
¿Sí? ¿Salir de dónde?
De mi empleo. De Sea Haven. De esta isla.
¿Cambiar de empleo? Tienes un gran empleo, Truman. En una oficina. Mataría por un empleo así. Toma. Deberías abastecer máquinas tragamonedas.
No, gracias.
Eso es emocionante.
¿Nunca te sientes nervioso o ansioso?
Bueno, ahora hablemos acerca de la música de la película The Truman Show. Esta ayuda a subrayar en todo momento las emociones del protagonista, como dudas, sospechas, ilusiones, esperanzas, miedos y liberación. Pero en la banda sonora, chicos, confluyen cortes de tres dimensiones, procedencias distintas. En primer lugar, la música clásica que sirve como para retratar el mundo de Safe Haven. En segundo lugar, los temas de Phil Glass, que se emplean en los momentos claves. Y por último, Burkhard Dalwitz, quienes se han encargado de armonizar todo lo anterior y enlazado con las partituras compuestas como ad hoc. Recordemos, chicos, que la escena en Christoph orquesta el encuentro de Truman con su padre, Brian DeLay, es realmente magnífica y despierta en nosotros una emoción engañosa, ya que somos conscientes de que todo es una mentira y que se trata de un ser humano jugando a ser un dios.
El personaje o soundtrack es usted.
Llegó el momento de presentar a nuestro invitado, nuestro soundtrack, y hoy está con nosotros Jaime Pons, periodista cultural y crítico de cine y en el multiverso digital. En la actualidad trabaja para Blue Radio. Jaime, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
A ustedes muchas gracias, es muy agradable poder participar y mejor aún hablar de una de las grandes historias del cine que quedaron en la memoria de muchos hace ya 20 años.
Bueno, Jaime, háblanos un poco acerca de cuál consideras que fue el actor con mayor relevancia en la película.
Bueno, actor de relevancia, pues obviamente Jim Carrey, quien ya nos tenía acostumbrados en aquella época a papeles muy divertidos como Ace Ventura o el mismo Jamask. Pero ver a Jim Carrey con toda su gesticulación en un papel totalmente diferente ya de drama, el primero en su carrera, pues hacía permitía a Jim Carrey, digamos que desencasillarse de lo que ya venía mostrando iba a ser su fuerte principal, para verlo en otro tipo de actitud, de actuación. Los papeles de carácter son los que realmente forman a los actores, más aún cuando estos actores han venido, han pasado por academia, han pasado por la tabla, y pienso que Jim Carrey merecía una gran oportunidad y lo logró en esta primera película con su primer trabajo de drama. Y ahí al lado de él, pues obviamente está Ed Harris, a quien también destaco muchísimo porque obviamente es un gran actor, de los más reconocidos en la historia del cine de Hollywood. Me gustó mucho su trabajo porque, en cierta manera, con su personaje Chris o Christopher, asume en cierta forma un papel muy difícil para el guion de Andrew Niccol, que era el de no solamente interpretar a Christopher como el director del programa de televisión en vivo, porque en esa época no se conocía, todavía no se hablaba de reality shows, sino de televisión en vivo, y interpretando un papel que lo ponía como en una especie de dios, ¿cierto? Por eso el nombre de Chris o Christopher o Cristo, si es el caso.
Jaime, ¿cuál cree que son las escenas que considera más impactantes de la película?
Aquí hay varios puntos para anotar y son muy importantes de tener en cuenta en cuanto al cine se refiere. El primero de ellos es no solo hablar de una película por escenas, sino por el trabajo de diseño de producción, que involucra no solamente el diseño de producción, sino también el diseño de escenas y el uso de la cámara, porque recuerden ustedes, si vieron la película, que esta producción tiene algo que es muy objetivo y además algo que es muy peculiar en la historia del cine. Para esta película, el director Peter Bray, que ya había tenido la oportunidad de haber hecho una película totalmente diferente, como le pasó, ha pasado a varios directores que han hecho películas de un de un tipo de historia o un género diferente y después pasan a ser otro. En este caso, Peter Weir venía de hacer una de sus famosas películas, La Sociedad de los Poetas Muertos, para llegar a esto. Y aquí el diseño de planos tuvo ante todo un concepto que se generó con el uso de cámaras especiales y de lentes que permitieran en esa época, porque no sabían, digamos que la ciencia del desarrollo en cuanto a cámaras y lentes, pues en aquella época, cuando se rodó la película, pues existían algunos muy buenos lentes, pero no había la manera de poder interpretar ese cajón que se ve en la pantalla todo el tiempo. Entonces se logró diseñar planos que permitieran no solamente utilizar unas cámaras muy cercanas, unos close-up muy cercanos, sino además el uso del lente de pescado, como para darle un poquito más de globalización, un poquito más de amplitud a la imagen, pero siempre, siempre estuvo encerrado en una caja. Ustedes lo ven más de una vez, cada toma, cada escena está encerrada en una caja. Caja se le llama en televisión o en lenguaje fílmico a ese formato que encierra la pantalla, y que en algún momento también se ha llamado como buzón, pero que tiene una estructura de marco y que se le ve incluso un puntito en alguna de las cuatro esquinas con la palabra rec. Ese encierro y el diseño de los planos es el que le permite a la película realmente tener ese realce hacia lo que nos quería contar desde un comienzo. Para mí, cuando yo tuve la oportunidad de ver Truman Show por primera vez en un ensayo, yo quedé impactado porque todo el tiempo me sentí encerrado en una caja, y esa era la impresión que quería dar Peter Weir cuando hizo la película, ¿no? Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta para todos, para ustedes y para los oyentes, es que esta película tiene un trabajo excepcional, no solamente en el diseño de imagen y de planos, sino también en el diseño de producción, el arte conceptual de lo que se ve en la película, inspirada en los años 50, que ya más adelante les puedo contar otras cosas, y aparte de eso, el manejo del color. Recuerden que en el cine, el color es primordial, primordial para poder generar ese lenguaje fílmico, ese lenguaje que el director quiere expresar alrededor del personaje. Entonces aquí hay mucho verde, mucho amarillo al comienzo, que es obviamente para darle esa inocencia, esa digamos que esa calidez del personaje. Después se pasa a un rojo mucho más acosador, porque ya Truman comienza a verse encerrado, empieza a notar que hay algo está pasando en su vida, y después termina con un fuerte color entre el paso del rojo, rojo, rojo total a un negro, ¿cierto? Y me refiero al negro en el traje que lleva puesto, o sea, cómo cambia el vestuario y la iluminación para que nosotros como espectadores nos genere esa sensación sin tener que estar, digamos que pendientes de que lo que están haciendo, no. Esto es un lenguaje básicamente de, ¿cómo les digo yo?, de percepción del color y sensorial, ¿cierto? Y a eso se le añade obviamente unos buenos planos, un concepto como el que les estoy contando, y que permitió a Peter Weir generar toda la historia completa de este gran escritor y guionista como lo es Andrew Niccol. Andrew Niccol es uno de los grandes visionarios de nuestro tiempo, que podemos poner en el mismo contexto o al mismo nivel de otros grandes, como el gran, pues, obviamente, Arthur C. Clarke. Podemos hablar de Alex Hillway, podemos hablar de George Orwell, que son grandes, grandes escritores que fueron visionarios en su época, y que al igual que Fritz Lang con Metrópolis, pues logró en esta película ser muy contemporáneo, pero también muy futurista. El planteamiento de los realities, esto vino, o sea, para cerrar esta pregunta, el planteamiento de los realities no existió sino hasta después de estas dos películas, Truman Show y EdTV, que fue la otra película que se estrenó casi por la misma época. Estas dos películas generaron y cambiaron un concepto completo de lo que era la televisión de ese momento y a lo que estamos expuestos hoy día, además de las redes sociales y todo lo demás. Es una historia larga de contar, pero básicamente es así.
Jaime, qué interesante este dato que nos da, porque hacia allá viene mi pregunta. En 1998... pues Truman era grabado y transmitido sin saberlo, y como que nos da una sensación de injusticia por su situación, ¿no? Pero en esta época, alternamente, Han pasado bastantes años, pero igual el cambio es dramático, ¿no? En esta época de las redes sociales transmitimos nuestra vida minuto a minuto voluntariamente, anhelamos que todo el mundo nos vea. ¿Cuál es su opinión respecto a este cambio tan paradójico en la sociedad?
No, pues es que imagínese que en este caso lo que se veía era algo muy lejano, la gente no imaginaba, no sé si ustedes también han visto la serie de Netflix Black Mirror, cosas por el estilo que en aquella época no nos imaginábamos, ahora están ocurriendo. Yo pienso que aquí el impacto general ha sido que aquello que siempre se ha planteado como visionario o futurista, hoy día lo tenemos en la palma de nuestras manos, gracias a Steve Jobs con su famosa revolución alrededor de los smartphones y los lenguajes, como pues obviamente el lenguaje de Apple, el lenguaje de Android para los otros tipos de smartphone. O sea, nunca imaginábamos, hace 20 años, no pensábamos que íbamos a tener esos equipos que tenemos hoy día en nuestras manos, ¿cierto? Imagínese usted una persona hace 20 años que uno llegara del futuro al pasado y llegara uno con un smartphone. Y ese planteamiento se ve incluso en la serie de televisión alemana, que es también extraordinaria, se llama Dark. En una escena de Dark, un personaje del futuro viaja a 1950 y llega con un smartphone. ¿Usted se imagina lo que le pasó a la señora cuando lo vio por primera vez? Y cuando le vibró, cuando lo cogió. El susto fue terrible porque no sabía qué era eso. Imagínese usted hace 20 años haber tenido un smartphone, ¿cierto? Eso era la revolución completa. Entonces, digamos que en cierta forma, como les estaba contando, Andrew Niccol, como visionario, como escritor, el mismo escritor del guión de Gattaca, película que además dirigió y escribió, pues se convirtió en uno de los grandes gestores de esa visión futurista alrededor de lo que venía para la humanidad. Y pienso que en este caso, lo más sincero posible para hablar es que lo que no imaginábamos que iba a pasar ocurrió, pero porque lo queríamos que ocurriera. Lo mismo pasó con Von Braun, ¿no? Con Peter Von Braun, el famoso constructor de cohetes de la Segunda Guerra Mundial, que perteneció a los nazis, después se vino acá a Estados Unidos a ayudar a construir con su B-2 lo que fue la carrera espacial. Entonces, estas grandes personas, estos grandes personajes que han visto el futuro, que se han adelantado al futuro, pues han logrado ponernos en contexto lo que podría llegar a ser la humanidad. Fíjese usted nada más lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Entonces, pienso que en este caso, y para cerrar esta pregunta, la visión del ser humano por querer lograr dar esos pasos agigantados y conectarse, o para haber creado, haberse hablado sobre la famosa aldea global, pues hoy día es toda una realidad, y lo vemos, como usted mismo lo acaba de decir, con la interacción a través de las redes sociales, a través de lo que está pasando en Instagram, a través de lo que está pasando en Facebook, bueno, que Facebook hoy día no tiene tanta relevancia como las redes sociales, y en especial con objetos o aplicaciones como la Instagram o la misma TikTok.
Bueno, continuando un poco con el análisis de la película de Truman Show, Jaime, ¿cómo podemos calificar la participación del director en esta película?
Ustedes ya lo mencionaban, tuvo la oportunidad de recibir el premio del Festival Internacional de Cine de Sitges, que es el festival de cine fantástico más importante del mundo, y allí Peter Bayer ya se veía, o sea, perfilaba como un director de este tipo, de este género. Había tenido una experiencia anterior con la Sociedad de los Poetas Muertos, como les había contado, y esto le permitió a Bayer, en cierta manera, desarrollar lo que él quería como una percepción del director frente al minimalismo. Y en el caso de Peter Bayer, él tenía personajes que encontraba en el guión de Andrew Niccol esenciales y muy sólidos, pero que debido al lenguaje que manejaba Andrew Niccol en su guión, hubo que hacer variaciones, tanto que, tal y como tengo entendido, fueron alrededor de unas 20 modificaciones que se le hicieron al guión, 20 modificaciones para un guión. Imagínense ustedes lo que es lograr eso para acoplar el lenguaje del director con el guionista y con el director y con el diseñador de escenas, o sea, digamos que el asistente de dirección, que es el que se encarga de estar pendiente de la parte del diseño de las escenas. Es un poco complejo, por eso hacer una película no es fácil. Es como también cuando usted se sienta a escribir un libro, o cuando se sienta a pintar un cuadro, o cuando se sienta a fabricar una escultura, lo mismo. Hay que tener tacto, hay que saber qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a llegar al espectador. Y el lenguaje complejo de Andrew Niccol, que lo hacía complejo realmente, después de su experiencia con Gattaca y que había sido, digamos, su película ejemplo y que además se convirtió también en una película 100% futurista, 100% sci-fi en aquella época, pues hacía de Andrew Niccol y de Peter Baird una pareja para ese momento única. Por eso, ahí es donde desprende entonces el género. ¿Qué género podría ser calificado? Yo lo diría por el trabajo y el aporte del gran maestro Andrew Niccol. Es una película de drama y ciencia ficción, porque en aquella época también, obviamente hace 20 años o un poco más de años, pues no considerábamos, o por lo menos la humanidad o la sociedad en general no consideraba que existiera un programa que hiciera ese tipo de situaciones, ¿no? Seguir a un personaje desde su nacimiento hasta su muerte. Eso no estaba concebido, no se sabía qué era eso, no se hablaba de reality shows. La palabra reality no existía como tal, existía una sola palabra, un solo término, y era televisión en vivo, que fue lo que nos enseñó, o con lo que crecimos, con la CNN. Entonces, en cierta manera, ese tipo de espectadores, porque todos como cinéfilos y como espectadores en cine, llegamos a ver una película que nos convirtió en espectadores de un primer reality show, sin quererlo y sin saberlo, pero obviamente pues en sus debidas proporciones, porque pues estábamos viéndolo en una sala de cine. Entonces, ahí considero que ese es el género. Y segundo, la música. La música es esencial no solamente para la película, sino para el personaje. Cuando se hacen películas que vienen con personajes primarios, en este caso Jim Carrey, todo el tiempo como gran protagonista, diríamos que es una especie de monólogo, Carrey tiene que enfrentarse aquí a dos situaciones. La primera, la evolución de su personaje. Desde el comienzo, como les estaba contando, un personaje inocente, sencillo, que tiene una vida fácil, que tiene una vida curiosa, y que uno dice, esta vida tan perfecta no puede ser verdad. Y para eso obviamente se construye entonces una música que vaya de acuerdo con el personaje, tal y como nos enseñó el gran maestro John Williams cuando se sentó con George Lucas a diseñar la música para sus películas de Star Wars, porque al fin y al cabo Star Wars fue, no solamente forma parte de una historia de ciencia ficción, es mucho más. El universo de Star Wars es mucho más de lo que hemos aprendido durante los últimos ya 50, 60 años de Star Wars. Pero bueno, regresando a la música de Truman Show, yo diría que música creada para su personaje, para Truman, en este caso Truman Burbank. Y segundo, es el largueto del concierto número uno de Chopin, que en versión de Arthur Rubinstein, no había sido utilizado en algunos momentos, en otras películas, y que Peter Baird encontró, digamos, como la obra perfecta que encajara para la relación que tiene Truman con su esposa. Eso entre muchas otras, ¿no? Yo pienso que cuando hay música que quiere generar un sentimiento ante el espectador, porque también no solamente el color y la imagen o la historia juegan, también la música y el ambiente que se crea en la película juega muchísimo, es primordial para que usted como espectador lo sienta, lo viva e incluso se identifique con el personaje, que es al final lo que se quiere, ¿no? Vivir en una vivencia primaria de lo que es el personaje y la historia que se está contando en el cine. Por eso es que muchas películas pueden llegar a cambiarle la vida a una persona. El cine es capaz de cambiar la vida de una persona, de cualquiera de nosotros, al igual que un buen libro, al igual que una buena canción. Y en este caso, la música es importantísima para poder desarrollar el personaje. ¿Qué otras cosas puedo hablar sobre la música? No sé, Peter Baird es un hombre que está acostumbrado a escuchar música clásica, escuchaba mucho, no solamente músicos como Chopin, sino como Franz Liszt, tiene una larga, larga trayectoria en su música también, de escoger, como le ha pasado a Clint Eastwood, de inspirarse en música clásica, y eso le permitió, yo diría, que un muy buen acierto para lograr una muy buena banda sonora, que al fin y al cabo, pues, logra, pues, al lado de Philip Glass, uno de los grandes compositores, también minimalistas en sus trabajos, pues lo hemos visto en otras películas como, déjame recordar, creo que se llama The Hours, sí, The Hours, también muy, muy buena la película. Entonces pienso que era un binomio perfecto entre Peter Bray y Philip Glass para lograr la mayor parte de las canciones compuestas junto a Borman Cholovich, que era otro, o bueno, ha sido otro de los visionarios en cuanto a música se refiere, y que había tenido la oportunidad de trabajar con Andrew Niccol. O sea, aquí ya había una sinergia, una amistad entre ellos, y hay un mismo lenguaje, que es importantísimo, ¿no? También a la hora de componer la música, que el director y el compositor de música o para su banda sonora tengan ese mismo lenguaje, se comprenden y se entiendan, una especie de binomio, matrimonio o trinomio, si es el caso con el guionista.
Bueno, agradecemos a Jaime Ponce por todos estos aportes al programa de Soundtrack.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA. Password Alimentos.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 sobre la película The Truman Show. Top número 5.
¿Sabían que Andrew Niccol tuvo que reescribir el guión 20 veces ya que Peter Weir quería que la película tuviera más comedia?
Top número 4.
Jim Carrey no fue la primera opción. Se tuvieron en cuenta nombres como Gary Oldman y Robin Williams.
Top número 3.
Jim Carrey estaba tan interesado en el proyecto que rebajó su tarifa de 20 a 12 millones de dólares. Su fichaje fue muy comentado, ya que iba a ser su primer papel dramático.
Top número 2.
La producción de la película esperó un año entero a Jim Carrey. Ya sabemos que es uno de esos actores que son supremamente famosos, muy exitosos, y él se encontraba grabando producciones como Un loco a domicilio y Mentiroso compulsivo, así que tuvieron que esperarle este tiempo para poder participar en Truman Show.
Y el top número 1.
Aunque ustedes no lo crean, existe un trastorno en la vida real llamado el síndrome de Truman. Esto es un delirio persecutorio en el que el paciente cree que su vida es parte de una escena teatral o de un reality show.
Y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack. Una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.